Bueno, hermano, muy buenos días a todos los que nos han saludado, que el Señor les bendiga. Bienvenidas la mamá de nuestra y la hermana de nuestra hermana Miriam, siempre son bienvenidos. Y en especial nuestra visita, nuestro hermano Nicolás, que el Señor les bendiga, un gusto de conocerlo, lo conocíamos a la distancia, y su esposa, ¿está arriba? Subió, subió con el bebé. Así que el resto somos todos prácticamente ya habituales, y orar también por las dificultades que han tenido nuestros hermanos que no pueden estar hoy día con nosotros. Algunos que tienen sus conflictos, sus situaciones difíciles, están algunos en recuperación después de cirugía, ¿cierto? Y el Señor nos ayude, ¿ya? Y nos anime a continuar este peregrinaje. Sean todos bienvenidos, hermanos, a este estudio de la palabra del Señor. Como siempre decimos, nuestra idea es compartir las Santas Escrituras sin presumir nada más de lo que en nosotros ven u oyen de nosotros, que es la palabra del Señor. Así que los invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Estamos estudiando el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Ya hemos estudiado la iglesia de Éfeso y llevamos ya varias semanas estudiando la iglesia en Esmirna, ¿ya? Una iglesia, como ya lo hemos dicho, sufrida, ¿cierto? Una iglesia perseguida, una iglesia que vivía en la clandestinidad y de algún modo siempre estaba al filo de la muerte, ¿ya? Estaba ahí en el riesgo de su propia integridad, pero como también lo recordábamos, incluso la historia también hace eco de esto. Es el tiempo más glorioso de la iglesia que ha pisado aquí el planeta, desde que nace la iglesia en el día de Pentecostés. Y ahí sacamos una gran lección. Cuando nosotros, voy a decirlo muy entre comillas, gozamos de mucha comodidad, espiritualmente nosotros vamos descendiendo en lo espiritual. Por eso que el Señor permite la tribulación, en su justa medida, lo que cada uno pueda soportar. Siempre hay tribulaciones, siempre hay aflicciones, preocupaciones, para que nosotros podamos siempre estar mirando hacia arriba. Es la única forma de que nosotros no despeguemos nuestra mirada de aquel que ha prometido venir a buscarnos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante resaltarlo de la experiencia de esta iglesia en Esmirna. De hecho, la palabra Esmirna, que significa mirra, denota esa idea, ¿cierto?, compartida, primero de fragancia, ¿cierto? Porque era una materia prima para producir perfume, aromas, pero también denota la idea de padecimiento. Nos acordábamos cuando recién partimos este estudio de que fue uno de los regalos que el Señor recibió de aquellos magos de Oriente que vinieron a visitarle cuando él había nacido, ¿se acuerda? Era oro, incienso y mirra, que denota esa idea de los padecimientos del Mesías. Entonces, esta iglesia, padeciendo por ser fiel al Señor, no solamente confirmaba en su propia experiencia la identificación de este nombre, Esmirna, mirra, ¿cierto?, de padecimiento, sino que ese padecimiento y tribulación simultáneamente desprende la más aromática de las fragancias. Porque usted no puede negar cuando usted está afligido y hace una oración en el espíritu, no por cumplir, no en la religión, eso desprende la fragancia de nuestro Señor Jesucristo, en un espíritu contrito y humillado que el Señor no jamás, nunca va a despreciar. Entonces, eso vamos aprendiendo de estos hermanos. Por tal razón, el Señor se presenta en dos aspectos, el eterno, el primero y el último, porque cuando nosotros estamos afligidos, qué bueno nos hace hablar de la eternidad, qué bueno nos hace hablar de la gloria venidera, pero no solamente de la eternidad de Cristo, sino que él también se presenta en un segundo aspecto que es su muerte y su resurrección. Dice el versículo 8, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, es decir, aquel que venció la muerte. Y si nosotros estamos en Cristo, si morimos, vamos a resucitar. Tenemos vida eterna. Bueno, el Señor le dice, yo conozco tus obras, al igual que le dice a la iglesia de Éfeso, porque Él conoce todas las cosas y no solamente lo que hacemos, sino que aún más las intenciones de por qué lo hacemos. La tribulación, ya lo hemos estado hablando, ¿cierto? La tribulación que vivía la iglesia de Esmirna, la pobreza que lo estuvimos hablando la semana pasada y que nos queda un poquito un comentario para pasar al siguiente punto, para hablar el día de hoy de la blasfemia de los judíos enemigos del Evangelio, a los cuales el Señor los cataloga como sinagoga de Satanás, ¿ya? Una dura descripción de lo que significaban los agentes judaizantes y todos los que querían desviar el Evangelio verdadero. Ahora, respecto a la pobreza, hemos hablado un poquito de eso. Nosotros decíamos que esta iglesia de Esmirna no gozaba de prosperidad, a diferencia de la iglesia de la Odisea, que vamos a ver más adelante en el capítulo número 3, cuando lleguemos en su oportunidad vamos a hablar, ¿no es cierto? Capítulo 3, verso 14 en adelante. La iglesia de la Odisea gozaba de prosperidad, pero era miserable en términos espirituales, era paupérrima en términos espirituales. En cambio, el Señor le dice a Esmirna, le dice, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es inversamente proporcional la situación. En cuanto a prosperidad material, normalmente el hombre se desvía a sus placeres, a lo que quiere, ¿no es cierto?, lograr en este mundo, sus planes, sus proyectos, pero en cuanto a su vida espiritual comienza un verdadero descenso. Es decir, muchas veces la prosperidad material es inversamente proporcional a la prosperidad espiritual. Entonces, claro, la Biblia nos enseña a mantenernos del pan necesario, porque si nos da mucho, definitivamente tú y yo nos vamos a olvidar del Señor, ¿ya? Pero si nos da menos de lo que necesitamos, dice ahí el proverbio, ¿se acuerda? Es muy probable que hurtemos y que entremos en pecados de otro tipo, ¿no es cierto? Y blasfememos el nombre de Dios. Por lo tanto, el pan necesario, el apóstol Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero la iglesia de Esmirna aún tenía necesidades básicas. Y eso le llevó a clamar al Señor, a mirar hacia arriba y su perspectiva única y exclusivamente espiritual y celestial. ¿Qué nos hace falta, hermanos, el día de hoy, con tanta comodidad, ¿cierto? Con tanta comodidad que tenemos de una u otra forma, tener esa experiencia de mirar hacia arriba cuando Él permita, ¿no es cierto?, en su soberana voluntad y en la medida que cada uno pueda resistir, cuando nos pone a prueba en cuanto a necesidad, nosotros ahí recién doblamos la rodilla y ahí recién comenzamos a caminar o transitar por el camino que nos lleva a un crecimiento espiritual. De lo contrario, nos deslizamos. Yo les contaba la otra vez el caso de este Demas, colaborador de Pablo, que estuvo con Pablo, que trabajó con Pablo, fue un colaborador fiel, pero dramáticamente al final, cuando Pablo se despide, porque estaba en la cárcel, previo a ser martirizado, porque así terminó este fiel siervo de Cristo llamado Pablo, esta narración de Pablo dice que Demas le había desamparado, ¿cierto? Le había dejado, amando el mundo. Se fue al mundo. Es decir, los tentáculos atractivos, ¿cierto?, del mundo están siempre ahí. Y sobre todo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que recién están saliendo al mundo en el sentido social, en el sentido laboral, que nunca, joven, te atrapen esos tentáculos. Como decía ahí el rey Salomón, esto es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Se acuerda? Eclesiastés capítulo 12 así lo dice. Pero al inicio dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces vemos a una iglesia pobre, perseguida, pero espiritualmente rica. Y el Señor nos viene a aclarar ese enriquecimiento. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Nuestras riquezas no son terrenales, sino que celestiales, espirituales. Así lo dice el apóstol Pablo. Nosotros no podemos desviarnos en la dirección de lo que hace ya años predican los fascinerosos de la prosperidad, que insisten en que si usted es creyente, usted es hijo del rey. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Porque realmente somos hijos del rey. Pero como tales tenemos que vivir como rey aquí en este mundo. Y ahí se desvirtúa el evangelio y la perspectiva del evangelio, de modo que se transforma no en el evangelio de la gracia para vida eterna, sino que en el evangelio de la codicia, en el evangelio de querer tener, de querer poseer dinero y prosperidad. Que el Señor nos libre de eso, porque nuestro perverso corazón siempre estará proclive a aquella tentación y tentáculo del mundo, ¿ya? Entonces, aprendemos de Esmirna, ¿no es cierto?, en ese sentido. Yo solamente quería mencionar, para terminar este punto, algunas observaciones. La semana pasada hablamos del joven rico, ¿no es cierto? El joven rico que, no obstante, vino con harto entusiasmo al Señor, incluso inclinó su rodilla, pero el Señor, porque lo amó, dice ahí Marcos 16, que el Señor le amó, dice, pero ese amor le llevó a decirle la verdad. Muchas veces nosotros, por un amor que no es el amor de Dios, no queremos decir la verdad, por temor a que alguien se ofenda, ¿no es cierto?, sea nuestra propia familia, sean los hermanos de la congregación o quien sea. Pero el amor de Dios siempre nos lleva a confrontar la verdad para el bien del individuo que debe escucharla. De la misma forma, el Señor dice primero que le amó y le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste. Se fue entristecido. ¿Por qué? Porque él tenía muchas posesiones. Es decir, el joven rico venía con harto entusiasmo al Señor, hincando la rodilla. ¿Se acuerda que le llamó incluso maestro bueno? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le cita los mandamientos y él dice, ufanamente dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, claro, en la medida que nosotros nos acercamos a la Escritura, cada vez nos vemos más faltos, ¿cierto? Cada vez se hace más grande la convicción de nuestro pecado y de nuestra falta delante del Señor. Entonces eso revela que el joven rico estaba muy lejos del Señor. No sabía que el que le estaba hablando era Dios mismo hecho carne. Entonces retrocedió y se fue muy triste. Ahí se desprende la tremenda enseñanza de la cual el Señor les aclara a los discípulos, porque ellos decían entonces, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos, porque el Señor les dice, es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, esa declaración de nuestro Señor hablaba de lo que significaba el comerciante para entrar en Jerusalén, una ciudad amurallada que tenía varias entradas, y entre esas había una que se llamaba el ojo de la aguja, que eran entradas muy pequeñitas. Y para que el comerciante con su comitiva, ¿cierto?, con sus ayudantes, pudieran entrar por ahí, lo primero que tenía que hacer, despojarse de sus comodidades, descender del camello, bajar la mercadería, ¿cierto? Y el camello tenía que entrar en cuclillas, es decir, arrodillado, y después pasar la mercadería. No, en fin, era mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, en fin, la enseñanza es que la comodidad nos hace muy mal, hermanos. Entonces, aprendemos de eso. El Señor Jesucristo también vivió esta experiencia de que muchos lo querían seguir por los milagros que él hacía, pero él revela que no tenía dónde recostar su cabeza. Aquellos que predican que Jesús era rico y estaba rodeado de ricos, el Señor lo dijo y desmorona esa idea fascinerosa del evangelio de la codicia. El Señor decía, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre, es decir, Dios hecho carne, no tiene dónde recostar su cabeza. Le decía a aquellos que querían seguirlo hasta el fin porque veían que había un potencial en él. Imagínense ustedes, alguien que resucitaba muertos, que multiplicaba el pan, los peces, etcétera, era como un negocio suculento. Pero el Señor reivindica el principio de su mensaje, nunca terrenal, pero sí proyectado hacia la gloria venidera. Finalmente, dos puntos. Cuando Jesús fue ungido, ¿se acuerda? Y fue uno de los discípulos que dijo, ¿cómo se derrocha este perfume? ¿Se acuerda? Esa mujer que rompió un frasco de alabastro de nardo puro, un perfume de muy alto costo, 300 denarios, que equivale al sueldo de un jornalero durante todo un año. Aún así, esa muestra de adoración, de derrame de ese perfume, porque habla de la fragancia de Cristo, lo que produce nuestro Señor Jesucristo, fue cuestionada por aquel que no era del Señor. ¿Ustedes saben quién era? Era Judas. ¿Y usted se acuerda de qué estaba a cargo en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Judas? ¿Cuál era la función de él en el ministerio? Era el tesorero, ¿qué le parece? era el recaudador, ¿no es cierto?, el que estaba a cargo de la bolsa. Entonces, como buen tesorero terrenal, como lo hemos dicho, el hombre que no es fiscalizado terminará robando, porque el corazón pecaminoso es así. Por eso que es importante sacar la tremenda lección. Y de ahí proviene esta palabra tan conocida como codicia. Codicia significa que mete el codo, ¿eh? Viene de codo. Es decir, en la bolsa no solamente metía los dedos, sino que metía el codo hasta adentro para sacar hasta el último centavo que había en la bolsa. Él era ladrón. La Biblia lo aclara. Él era ladrón. No obstante, ¿qué es lo que dijo? Esto podríamos haberlos vendido para darlo a los pobres. Lo que a mí me revela que es uno de los discursos que hasta el día de hoy existen, pues, hermano. Cuando sobre todo vienen las épocas de votaciones, los políticos sacan el mismo discurso. Los pobres es el caballito de batalla para poder cautivar el voto electoral, ¿o no es así? Pero el Señor dice ahí, en su palabra, que él no estaba preocupado de los pobres, sino porque era ladrón. Así que cuando alguien venga con esa cantinela, estoy preocupado de los pobres, usted se va a acordar de la Escritura. Este es otro de los Judas contemporáneos, que no está preocupado de los pobres, sino que quiere llegar al poder, ¿para qué? Para robar. Esa es la verdad. Pero ¿qué enseñanza tiene relación con esto de Esmirna que estamos estudiando? Que el Señor dijo claramente, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Gran enseñanza para que nosotros como iglesia, no digo iglesia local, sino que la iglesia actual, no se desvíe por una atención a un evangelio social, porque la pobreza y la injusticia y la falta de equidad no la vamos a cambiar nosotros, amados hermanos. Esto va a continuar así y va a continuar de mal en peor hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese y establezca su reino de equidad, de justicia aquí en la tierra, no antes. La iglesia ha fracasado en el intento de cambiar el mundo y todavía siguen esos intentos. Pero aquí el Señor dice algo muy radical, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Entonces, ese punto el que quería resaltar antes de pasar al aspecto doctrinal que también tenía que enfrentar la iglesia de Esmirna. Dice acá en el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo número 9, la segunda parte, dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10, no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bien, como ya hemos comentado, la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida. No solamente era atribulada, porque ser cristiano es vivir tribulaciones, sino que también pobre, pero no solamente eso, sino que perseguida y también atacada por las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, principalmente, como lo dice acá, por aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, no olvidemos, hermanos, que ¿quiénes apedreaban a los profetas de antaño? El Señor lloraba por Jerusalén, ¿se acuerda? Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y das muerte a los que te son enviados, ¿cierto? ¿Cuántas veces quise, dice el Señor, juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Qué lenguaje más de más ternura, ¿no es cierto? Cuando usted la ve la gallinita amparando a sus polluelos para protegerlos. De la misma forma, en ese aspecto, el Señor quiere transmitir la ternura y el cuidado de su pueblo, de sus hijos. No obstante a eso, hermanos, nosotros vemos con claridad cómo los verdaderos profetas de antaño eran apedreados, eran encarcelados por decir la verdad. ¿Cuál era el mensaje de los profetas de antaño? Bueno, el llamado al arrepentimiento. Nosotros no nos gusta que nos digan, arrepiéntete, cambia de modo de pensar, lo que estás haciendo es pecado, vuélvete al Señor, cambia tu actitud. Nosotros nos debemos ir en cada reunión con la perspectiva de cambiar, ¿no es cierto? Con la perspectiva de mejorar, con la perspectiva de procurar ser más obedientes. Entonces, ese mensaje incisivo, reiterativo, lacerante, ¿cierto?, impopular, de que nos digan a cada rato del pecado y que debemos cambiar y dejar las cosas del mundo o despojarnos del viejo hombre que está viciado con sus pecados, es un mensaje que nosotros, en cierto modo, también resistimos, ¿o no es así? Es mucho más fácil oír algo más positivo, más de cosquillitas al oído, que escuchar el tema lacerante del pecado. De la misma forma, estos profetas verdaderos llamaban al pueblo al arrepentimiento cuando había una dura, una cruda apostasía. ¿Y qué hacía el pueblo con estos profetas? Eran los propios judíos, eran los propios israelitas, era el pueblo de Dios que se iba en contra de los profetas. Yo voy a citar dos ejemplos solamente del Antiguo Testamento para después proyectarnos lo que queremos presentar ahora. Acordémonos del profeta Amós. El profeta Amós, un profeta que el Señor le llevó a predicar a Israel, siendo él de Judá. Acuérdense que en ese tiempo el reino estaba dividido. Posteriormente al reinado de Salomón, viene un desastre en el reinado y por asuntos de impuestos hay una especie de desavenencia civil y el reino se divide, literalmente se divide. Y como el propio Señor lo dice, reino dividido no puede permanecer. Entonces quedó el reino del norte por un lado, el reino del sur por el otro. Reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. Y el Señor levanta a un profeta de Judá llamado Amós para ir a predicar al reino del norte. Y comienza a predicar con este llamado fiel al arrepentimiento, a mirar y volver a los principios de la palabra del Señor, a mirar que el Señor no va a pasar por alto el pecado. ¿Y qué hicieron los propios israelitas, los propios miembros del pueblo de Dios? En lugar de acatar y de aceptar el mensaje y dar gracias, gracias Señor porque me estás advirtiendo de que sigo así, voy por el camino equivocado y voy a tener consecuencias graves, gravísimas. ¿Qué hicieron? Los propios religiosos lo mandaron de vuelta, los propios religiosos no querían oírlo. El propio sumo sacerdote ahí, ¿no es cierto?, de alguna manera lo denuncia al rey, y diciendo, este hombre ya está alterando la tranquilidad de nuestro pueblo, ¿cierto? Y no se deja de hablar, y su palabra se ha vuelto insoportable, insufrible. Entonces, si usted hace una analogía rapidita, así muy al margen, ¿acaso el apóstol Pablo no dice para el día de hoy, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a qué? A las fábulas, a los cuentos. Hoy día usted ve grandes multitudes escuchando cuentos, escuchando fábulas, pero grupúsculos pequeñitos escuchando la verdad, sin ser presumido, lo estoy diciendo. Pero gracias al Señor que Él ha cautivado nuestro corazón, que no nos interesa otra cosa sino oír la palabra de Dios. Entonces Amós fue mandado de vuelta porque su palabra era insufrible, insoportable. De la misma forma, el profeta Micaías, otro ejemplo clásico, el reino también estaba dividido. Por un lado estaba el siniestro rey Acab, ¿se acuerda? De rey Acab con su esposa Jezabel, que ¿por qué la quiero citar? Porque después, cuando lleguemos acá más adelante, en las iglesias que vienen más adelante, vamos a encontrarnos con esta Jezabel, que en definitiva tipifica la falsa, ¿no es cierto?, la que se hace pasar por la esposa de Cristo. Y esta dramática realidad de Acab con su esposa Jezabel llevó a seducir al reino del sur que estaba al mando de Josafat. No sé si usted se acuerda. Si lo quiere revisar en casa, primero de Reyes 22, ya. Todos los profetas, y esto quiero enfatizarlo, todos los profetas unánimemente, eran cientos de profetas unánimemente, se embarcaron en una campaña de conquista de una región siria llamada Ramot de Galaad. Entonces el Señor nos ha dado eso, a mí me suena como el día de hoy, tiempo de conquista, tiempo de avivamiento, y todos se suman a esto. Y solamente un profeta disintió de esas grandes mayorías. Dijo, no, eso no es voluntad de Dios. que hay que tener convicciones, hermanos, para enfrentar una gran mayoría. Usted lo ve en las redes sociales. A veces el único que está disintiendo es uno versus cientos de likes, ¿cierto? Entonces, este Micaías dijo, no, ¿qué hicieron con Micaías? No solamente lo bofetearon, le pegaron cachetada, sino que lo metieron en la cárcel. Pero por más que quisieron acallar al profeta de Dios, la palabra de Dios se cumplió. Y se cumplió conforme al profeta de Dios. De la misma forma, saltemos rápidamente al Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron, amados hermanos, los que persiguieron tenazmente a nuestro Señor Jesucristo? Fueron los judíos religiosos. No fue el judío común y corriente. Los invito a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo número 8. Vamos a dar lectura a algunos versículos para que nos quede claro a qué se refiere la palabra de Dios con estos judíos que no lo son, sino sinagoga de Satanás. En primera instancia, hermanos, nosotros recordemos que la Biblia nos enseña que existen dos pueblos escogidos. El que hablemos con claridad de que los religiosos judíos fueron los tenaces opositores al Evangelio de Cristo y los apóstoles y a la iglesia primitiva, no significa que el Señor ha desechado a Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios, nosotros creemos que es así. Y la iglesia también es el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo podemos entender uno y otro pueblo? Que Israel es el pueblo terrenal de Dios con promesas y recompensas terrenales. ¿Ya? Dios ha prometido promesas terrenales para Israel que se van a cumplir aquí en la tierra, valga la redundancia. Pero la iglesia es un pueblo escogido por Dios con promesas y recompensas celestiales. Entonces, cuando nosotros distinguimos estos dos pueblos, no solamente las escrituras armonizan, sino que la perspectiva de la iglesia no cambia. Porque nosotros entendemos que las promesas de Dios y el programa de Dios para con Israel no es el mismo programa que Dios tiene para con nosotros. Entonces, cuando tenemos esa claridad, las escrituras armonizan por sí solas, las profecías armonizan por sí solas, y nuestra perspectiva nunca jamás va a pasar a ser una perspectiva terrenal y temporal, sino que proyectada hacia lo celestial, que es la perspectiva que nunca jamás debemos perder nosotros, hermanos. Y que hoy día, lamentablemente, vemos una gran cantidad de iglesias que se están sumando a una especie de idea social del Evangelio, a una idea terrenal, temporal, del bienestar del hombre, de inmiscuirse en política, en el gobierno civil, porque tenemos voz y etcétera, y de alguna manera reivindicar la iglesia aquí en esta tierra. Eso no va a ocurrir, hermanos. Va a ser un rotundo fracaso. Pero quienes dicen esta verdad son grupúsculos, son profetas aislados, por decir ahí. Es lo mismo que le pasó al profeta Amós, porque el mismo sacerdote le dice, oye, vidente, ándate a comer tu pan allá a Judá. Así lo dice despectivamente, le dice vidente. La palabra en hebreo ahí, evidente, es de alguna manera divino, ¿cierto? No profeta de Dios. Es como hoy día lo podrían decir a usted y a mí. ¿Quién te ungió? ¿De dónde saliste? ¿A quién le has ganado? ¿O quién, de qué seminario y facultad teológica saliste? Porque eso es lo que, en definitiva, vale el día de hoy. Se repite la historia, amados hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue perseguido por, volviendo al tema acá, por los propios judíos, su propio pueblo. No en vano dice la escritura, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, fue su pueblo. Vamos a Juan capítulo número 8, versículo 31, pasaje que un día lo estudiamos, ¿cierto?, en detalle, expositivamente, pero vamos a resaltar algunos puntos. Dice así, Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a quienes, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Una alusión a Génesis 21, ¿se acuerda el hijo de la esclava? Así que, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta ahí la lectura. Jesús viene a hablarle a su pueblo, a los judíos, ¿ya? Bueno, ahí tenemos Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muy brevemente, pero usted ve que los que escuchaban a Jesús eran la gente del vulgo, la gente del pueblo, el agricultor, el ganadero, ¿no es cierto?, el que trabajaba el cuero, el artesano, el pueblo común y corriente. Los que resistían tenazmente la enseñanza de Jesús no eran los judíos común y corriente. Siempre fueron los mismos del Antiguo Testamento, los mismos en el tiempo de Jesús y los apóstoles, los mismos en el tiempo de la iglesia primitiva, como lo fue también la iglesia en Esmirna, los religiosos. El día de hoy es exactamente igual. Usted, los que se van a ir en contra suya no son las personas comunes y corrientes, son los religiosos de siempre. Sea de la facción religiosa que sea. Usted va a tener una dura resistencia. No sé si le ha pasado, amado hermano, pero es mucho más fácil predicarle a un ateo que a un religioso. Es más fácil predicarle a una persona que no tiene idea del evangelio a uno que se siente justo en sí mismo y que tiene formada su concepción religiosa y sus criterios de justicias propias. Es un murallón que usted tiene que sobrepasar. Y el Señor si el Señor no derriba esa muralla, usted no puede penetrar. Solamente la palabra de Dios es la que puede penetrar a lo más profundo de un corazón endurecido por causa del pecado. Porque el pecado no solamente es hacer lo malo, sino que alguien que está ensimismado en sus propias justicias, también está en pecado mortal, hermanos. Y más terrible porque cree que se salva por obras. No obstante, tiene una vida moral, una vida cívica, quizá impecable, como el propio apóstol Pablo la vivía. Irreprensible, decía Pablo. Gracias, Señor, yo le digo, gracias, Señor, por habernos abierto el corazón, amados hermanos. Porque nosotros todos quizás teníamos una concepción religiosa antes de venir al Evangelio, antes de que Él nos trajera el Evangelio. Y qué terrible es, hermano, sentirse justo en sí mismo. Nosotros nos abrazamos de nuestro Salvador, ¿no es cierto? Bienaventurado aquel que confía en aquel que, como dice el texto ahí, que cubre sus iniquidades, ¿cierto? Entonces, le habla a los judíos y le dice unas doctrinas muy interesantes, muy importantes. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una de las muestras o del fruto de un verdadero creyente es que permanece. Sí, así es. El que vuelve atrás no es que perdió su salvación, sino porque nunca fue del Señor. Y eso también nos aclara este concepto de que uno pierde la salvación o no se pierde la salvación. ¿Lo ha escuchado? Constantemente hay muchas facciones evangélicas que dicen la salvación se pierde. Pero la Biblia es clara. Los que son del Señor permanecen. Los que son del Señor perseveran. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y usted, en virtud de ese pasaje, se podría a lo mejor jactar y decir, sí, yo tengo fe para preservación del alma. Pero la fe es un don de Dios. Dios te dio la fe para perseverar. Dios te dio la fe para permanecer, para perseverar y permanecer en Cristo Jesús. Entonces lo que le está diciendo el Señor a los discípulos, perdón, a los judíos que lo oían, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El mismo apóstol Juan es el que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Judas es un ejemplo, ¿no es cierto? Judas no permaneció. Aún siendo judíos, no por ser judíos es salvo. Aún siendo judíos, si no permanecen en Cristo, los tales no son del Señor. Entonces dice acá, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia, no está hablando de una salvación universal, sino que de aquellos que permanecen en la palabra, de aquellos que son de Cristo, de aquellos que han nacido de nuevo, Ya esto tiene que complementarse con toda la doctrina apostólica. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué produce? Libertad, hermanos, libertad. ¿Cuánto el hombre habla de la libertad, no es cierto? El hombre se jacta de sus libertadores, pero el hombre sigue reo de su propio pecado. Yo en las últimas reuniones le he dado duro al profesor Massa, ¿cierto? Es que está en todas partes. Entonces lo estaban entrevistando el otro día, me daba risa, estaba con un compañero de trabajo. Y en el subtítulo dicen, 15 años más nos vamos a Marte. Entonces le decía a mi compañero, están pensando en Marte, ni siquiera podemos resolver los problemas que tenemos en la Tierra, hermanos. ¿Ya? Claro, para un científico es una caricatura lo que yo estoy diciendo, pero es, a la luz de la Escritura, es la verdad. El hombre está preso de su propio pecado. El hombre juega a ser Dios. La libertad, la primera libertad, la primera arista de libertad que el Señor nos dio es la libertad de la condenación por el pecado, hermanos. Nosotros éramos esclavos del pecado y como tales, condenados por toda la eternidad. El Señor nos libró, nos abrió la celda, nos sacó los grilletes, abrió el candado, rompió la cadena. Somos libres del pecado, hermanos, somos libres de la condenación del pecado. Y esa obra la hizo nuestro Señor. Pero no solamente libre, que es lo principal de la condenación del pecado, sino de tantas cosas que nos oprimían a nosotros. Ciertamente los judíos, los judaizantes, no podían entender este lenguaje. ¿Cuántos de nosotros llegamos prisioneros de costumbres, prisioneros de supersticiones, prisioneros de creencias, y hemos sido progresivamente libertados? No queremos volver a la esclavitud. No nos interesa volver a la senda nauseabunda por causa del pecado. Ahora, hermanos, estamos sí encarcelados, pero con Cristo Jesús. Como una vez lo decíamos, estamos reos de Cristo. Reos y prisioneros en las celdas de su amor, de la cual no queremos escapar. Y esa celda está abierta, pero el creyente no quiere salir de ahí. Sabe que su Señor es el mejor lugar donde puede estar. ¿No es cierto que es así? Amén, hermanos. La verdad os hará libres. Nosotros ya no tememos a la religión. No tememos lo que vendrá. No tememos a que anuncian un hecatombe y aquí y allá una crisis económica. Estamos en Cristo. Él nos sostiene. Él nos tiene en su mano, de la cual nada ni nadie nos arrebatará. Bien, ¿qué dijeron los judíos frente a esta enseñanza? No dijeron amén como escuchamos aquí entre nosotros. Mire cómo argumentan ellos, versículo 34, 33, perdón. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú, dices tú, seréis libres? Ese es el gran tema. El Señor corta esa cadena religiosa, ¿cierto? Esa cadena de como dice el apóstol Pedro, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, o por lo que hemos heredado de quiénes, de nuestros padres. Nosotros teníamos mucho, muy pegado a esa muletilla, así fui formado y así me voy a morir, ¿cierto? ¿Ya? Pero gracias al Señor que Él vino a nuestra vida. El que nosotros ahora atendamos a la voz del Salvador y digamos amén de lo más profundo de nuestro ser, no es una obra tuya, no es una obra de tu intelecto, es la fe que Dios te dio. Todo es de Él, y por Él, y para Él. Pero pongámonos en un minuto en el calzado de estos religiosos judíos, que descansaban en su linaje, en su línea hereditaria, en sus padres, en sus abuelos y etcétera para atrás, descansaban ahí su propia redención. ¿Qué es lo que le dicen ellos? Linaje de Abraham somos. Entonces cuando nosotros vemos que esto no basta con el linaje, vamos a hablarlo primero en el punto de vista judío, tenemos el caso muy conocido del rico que se está quemando en las llamas del infierno. Mire, yo le voy a citar algunos pasajes. No lo busque. Bueno, si quiere buscarlo, pero para que no nos distraigamos, yo le voy a citar algunos pasajes. Por ejemplo, en Lucas 16, 19 dice, dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, a propósito de riqueza y pobreza que estuvimos hablando sobre la base de la iglesia en Esmirna. Había también un mendigo llamado Lázaro. Note usted que no se dice el nombre del rico, pero sí se dice el nombre del mendigo, que estaba echado a las puertas de aquel, es decir, del rico, lleno de llagas. El contraste es notorio, un rico vestido con esplendidez de púrpura, ¿cierto?, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Ya no era sustento y abrigo común y corriente, era banquete y vestido de primera, ¿ya?, real. Pero no es conocido, el Señor no lo conoce. ¿Se da cuenta que ya aprendimos algo inmediatamente? Bueno, y usted dirá, ¿pero qué tiene relación con esto de ser judío o no? Mire lo que dice más adelante, yo se lo voy a citar, en el versículo acá de Lucas 16, versículo número 24, dice: entonces él, el rico, dando voces en el lugar de tormento, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Note que hay un vínculo con Abraham. Hay un vínculo de hijo a padre. El rico era judío, el rico era del pueblo de Dios, el rico le dice: padre Abraham. Y Abraham lo reconoce, le dice: hijo. Entonces la pregunta es: ¿era judío, era el pueblo de Dios? Podríamos decir por linaje, por herencia, pero no por redención. No había sido redimido. Ningún redimido puede llegar a parar a las llamas del infierno. No por ser judío se salvo. ¿Se entiende? No por ser del linaje de Abraham se salvo. Sino que es estar en la simiente de redención. Ya lo vamos a aclarar eso. Quiero primero resaltar que esto, yo en lo personal no creo que es una parábola. Usted va a encontrar en muchos textos que esta es la parábola de el rico y Lázaro. ¿Ya? Siempre las parábolas tienen una comparación. El reino de los cielos es semejante a. ¿Sí? Ese es un argumento. El otro es que no se dan nombres propios. Aquí hay un nombre propio, aquí hay un relato. Nuestro Señor Jesucristo está relatando algo real. Hubo un rico y hubo un mendigo. Lo que hace cambiar la perspectiva de una parábola es que dice que el mendigo se llamaba Lázaro. Él conoce a los que son suyos, pero no menciona a los que no son suyos. Hay una gran multitud que le va a decir en aquel día, el día del juicio: no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. Y dice el Señor, severamente: entonces les declararé, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando Pablo relata ahí los padecimientos a Corintio, les dice en un momento, como desconocidos, pero bien conocidos. Hermanos, ¿qué más da que no te conozca el Papa, que no te conozca el doctor tanto, el concilio de pastores? ¿Qué más da? Mientras seamos conocidos por Dios, todo lo demás no importa, hermanos. Lázaro, un mendigo que vivía en la pobreza, en la indigencia, que ansiaba aún alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero era un conocido de Dios. Era temporal lo que estaba viviendo. ¿Padeció? Sí, padeció, pero era temporal. Le esperaba la gloria venidera. Le esperaba los banquetes celestiales. Le esperaba la mansión celestial. Pero el rico que disfrutó los placeres de este mundo, como dice el apóstol Juan, ¿cierto? Todo lo que es del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este rico en el relato que nuestro Señor Jesús nos entrega, tenía una relación de hijo, ¿cierto?, con Abraham, y clama a Abraham diciéndole, Padre Abraham. Versículo 24 dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Versículo 25, Abraham lo corrobora, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, ¿cierto? Versículo número 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, nuevamente, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y mire cómo le responde Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mire, nosotros podemos pelarnos las rodillas, orando o haciendo cosas para que la gente crea. Pero si el Señor no les abre el corazón, no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos abrió el corazón, hermanos. Nosotros estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Entonces le dice en el versículo 30, este judío, vamos a decir así, judío pero condenado, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le responde, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, si el Señor se muestra, yo voy a creer? Aunque aparezca aquí un milagro tremendo, la gente no va a creer. ¿Sabe? Hay una cosa que me llama la atención. La otra vez nos encontramos con esta película que se llama Apocalipsis. No sé si usted la ha visto, de Nicolas Cage, ¿sí? Es un piloto de avión, ¿ya? Y viene el arrebatamiento, todo ese tema, ¿ya? Y bueno, uno la ve de la perspectiva bíblica y encuentra todo este tipo de imprecisiones, qué sé yo. Pero más allá de eso, nos acordábamos de lo que va a ocurrir según la Biblia después del arrebatamiento. Uno piensa que la gente va a decir, uy, si esto es lo que me dijeron. Ocurrió justo como decía esta persona que desapareció, porque vino el arrebatamiento de la iglesia. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que la gente va a blasfemar en contra de Dios. Se va a poner más incrédula. No hay segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no mañana. Rinde tu vida a Cristo ahora. Imagínate, yo no soy partidario de estos mensajes apocalípticos de meter miedo, etcétera, pero esto va a ocurrir. Personas van a desaparecer. Un día nosotros no vamos a estar acá. Y yo espero que todos los que estamos aquí presentes, nuestras familias, se vayan con nosotros. Amén. Dios tenga misericordia, ¿no es cierto? Aunque se levante un muerto, ellos no van a creer. Entonces, volvamos ahí a Juan 8. ¿Qué es lo que pasaba con los judíos? Ellos, hermanos, los judíos que no creían en el Señor, se jactaban de ser linaje de Abraham. Y dicen, inclusive, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Note usted que el religioso no tiene ninguna perspectiva ni sensibilidad de su propio pecado. Es el gran tema. Se habla del pecado, ciertamente. Los que fuimos católicos cantábamos inclusive Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¿Se acuerda ese himno? Mientras el cura preparaba ahí la pantomima de la cena, porque eso no es la cena. La misa no es la cena del Señor. Por muchas razones. Es una parodia, es una caricatura de la cena del Señor. Y cantábamos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es decir, cantábamos una letra que era verdad, pero en un mar y en una esfera de mentiras. ¿De dónde fuimos arrebatados? Muchos de nosotros, hermano. Si nosotros seguimos en ese rumbo del catolicismo romano, nosotros nos perdemos por toda la eternidad. ¿Cómo ha cambiado el lenguaje de la iglesia protestante hoy día, no es cierto? Que llega a considerar la iglesia católica como un cristianismo que tiene diferencias, pero cristianismo al fin y al cabo. Eso no es así. El cristianismo es estar en Cristo. El cristianismo es permanecer en su palabra. El cristianismo es vivir la conversión, una obra que la hace Dios de principio a fin. Es la regeneración, es el nuevo nacimiento. Ahora, enfocando el tema del linaje, nosotros el linaje que hayamos tenido no nos servía. ¿Cuántos dicen, yo soy hijo de pastor? Voy a decirlo en chileno, ¿y a mí qué, hermano? ¿Cierto? Podríamos decir. Yo soy de una familia de pastores, eso no te salva. La Biblia dice, a los que creen en su nombre, a los que le reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, es decir, los hijos de Dios, no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. ¿Por qué enfatizo eso? Porque siempre se predicaba Juan capítulo 1, 12. Los hijos de Dios no nacen de voluntad humana, amados hermanos. El Señor nos sacó de una simiente, por más buena que haya sido esa simiente, para ponernos en la simiente de redención, para ponernos en el linaje de redención. El apóstol Pedro dice, porque somos pueblo de Dios adquirido por Dios, linaje escogido por Dios. Si nosotros no somos sacados del linaje por más religiosidad que hayamos tenido y puestos en el linaje de Cristo, nosotros nos perdemos por toda la eternidad. Ellos descansaban en su linaje, somos hijos de Abraham. ¿Qué le responde el Señor? Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto no es un asunto de religión, de dogmas, de creencias, de teología. Primero es el asunto del pecado. El único que tiene poder para librarnos de la condenación del pecado es Jesucristo el Señor. No hay otro, no hay otro. Y esa es la tremenda maravilla del Evangelio. Echa memoria de dónde fuiste sacado, amado hermano. Él nos sacó de la condenación del pecado y nos promete algo más anhelante por nuestro corazón. Nos va a redimir de la presencia del pecado. Y creemos muy pronto. ¿Anhelas eso, hermano? Nunca más relación alguna con el pecado. Nunca más vas a pecar delante de Dios. Nunca más vas a ofenderlo, ni en pensamiento ni en omisión. Los creyentes que odiamos el pecado no queremos vivir más en un cuerpo humillante, como decía Pablo, sino que queremos ser libertados también de la presencia del pecado. Pero ya gozamos, hermanos, ya gozamos, y decimos un amén fuerte, del perdón judicial. Es maravilloso. El perdón judicial significa que todos nuestros pecados, pasados, presentes y los de mañana, ya fueron tratados en el madero de la cruz. No hay expediente que nos pueda acusar. Esa es la obra bendita del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero los judíos, que se transformaron en sinagoga de Satanás, decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham, y en eso se jactaban. Pero el Señor, como una espada aguda, porque debemos entender que nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, el verbo hecho carne, se proyectaba como una espada aguda al corazón de este pueblo. El tema no es tu linaje, el tema no es tu religión, el tema es el pecado. Y el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el único que puede libertarnos de la esclavitud del pecado es Jesucristo. Versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Una alusión a Génesis 21:10, cuando vemos nosotros, bueno, a partir del tremendo error de Abraham, ¿cierto?, de no esperar la promesa, porque Abraham no fue perfecto. Eso también lo decimos de paso. Ningún hombre de Dios que menciona la Escritura fue perfecto, ninguno. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Cometió el error, tuvo un hijo con la sierva. En la soberanía de Dios, ciertamente Dios permitió eso. No podemos decir que Dios se descuidó y... No. Dios tiene un plan perfecto que se cumple a cabalidad. Nace un esclavo, pero el esclavo no permanece en la casa. Pero el hijo de la promesa, sí. Que es la figura, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, la simiente de redención. Acuérdense ustedes, hermanos, que la simiente de redención se promete inclusive antes de Abraham. Se promete en el Génesis. En el Génesis, capítulo 3. Pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, y la simiente de la mujer. Ahí aparece por primera vez la simiente de redención, de salvación, que tiene nombre propio, se llama Jesucristo el Señor. Pasó muchos siglos hasta que se cumplió el cumplimiento de los tiempos, y viene nuestro Señor Jesucristo. Versículo 36, Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire lo que dice más adelante, versículo número 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y no solo eso, hermanos, acuérdense que el Señor le dice que ellos eran de vuestro padre, el diablo. O sea, ahora mismo, hermanos, y esto es muy serio y solemne, si tú no eres hijo de Dios ahora, oyente, ¿cierto? No eres hermano en Cristo aún, tú ahora eres hijo del diablo. Pero el Señor vino para hacer, deshacer las obras del diablo y arrebatarte del reino de Satanás para llevarte al reino de Cristo, de salvación. No resistas la verdad. Doblégate ante la verdad. La verdad os hará libres. Ahora, recordemos un poco, hermanos, en la última parte de este estudio, que fueron los judíos que persiguieron tenazmente el Evangelio, no solamente con Cristo. Nos acordamos la otra vez, no sé si usted se recuerda, que fueron los judíos que pagaron mucho dinero a los soldados, ¿para qué? ¿Quién se acuerda? Para dar un testimonio falso respecto a la resurrección. Acuérdense, hay una parte que a mí me llama la atención, creo que es Juan 18, cuando por un lado Pilato está viendo a Jesús y no le encuentra ninguna culpa. Y abre la puerta, yo me la imagino así, ¿eh? Abre la puerta y están los judíos paraditos ahí. Por acá un justo, acuérdense que la propia esposa de Pilato había tenido sueños con ese justo, que era nuestro Señor Jesucristo. Y miraba para el otro lado y estaban los religiosos. Si no haces esto, te acusamos al César. ¿Se acuerda? Los judíos, hermanos, no fueron el pueblo de Israel, fueron los religiosos de siempre, la sinagoga de Satanás. Mire, veamos un poco esto, hermanos. Gálatas capítulo 1, vamos a ver unos pasajes para terminar esta mañana en este punto de lo que tuvo que vivir la iglesia de Esmirna, pero de una manera atroz. Vamos a ver un poco Gálatas. Usted conoce, yo sé que conoce más o menos el contexto de esta carta. Yo a veces me pongo en el calzado de Pablo, qué decepción tiene que haber vivido Pablo. Los Gálatas son los que conforman las iglesias en la región de Galacia, ¿sí? En la región de Galacia, al interior de lo que es Turquía, ahora. Muy cerca, digamos, en territorio de lo que estamos estudiando hacia la costa de las iglesias de Asia Menor, ¿cierto? Ahí está Esmirna, Éfeso, pero si usted se va al interior encuentra la región de Galacia. Iglesias de Galacia, una nomás. Muy bien, Antioquía, Listra, Iconio, Derbe, ¿cierto? Iglesias de la región de Galacia, los Gálatas. ¿Qué había pasado? Pablo predicó ahí, aún fue apedreado por predicar en Listra, ¿se acuerda? Ya lo vamos a leer un poquito. Y aún así, el Evangelio fructificó, pero al corto plazo comenzó a fermentar un poco de levadura de esta sinagoga de Satanás que contaminó a las iglesias de Galacia. Ese es el contexto, cuando usted lea Gálatas, ese es el contexto. Mire lo que dice Pablo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Decir la verdad, hermanos, es que los hombres te odien, que los hombres te rechacen. Mire, Pablo dice: estoy maravillado. Esta palabra maravillado no significa que está contento, ni mucho menos. Está diciendo: estoy sorprendido, sorprendido de que en un corto plazo, ustedes que habían recibido el evangelio de la gracia, ¿qué significa gracia? Salvos gratuitamente. Acuérdense lo que dice Romanos 3, fuimos justificados por su gracia gratuitamente. Una aparente redundancia, pero no lo es. Es un lenguaje jurisprudencial para que ninguno de nosotros ponga en duda que la salvación es gratis, amados hermanos. Es absolutamente gratis. Justificado gratuitamente por su gracia. Pero él estaba sorprendido de que al corto plazo comenzaron a seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo, no que haya otro, sino que evangelio le hacían llamar, pero que enseñaba otras cosas. ¿A qué se referirá? No cabe duda. A los que se decían judíos y no lo eran. A los judaizantes de siempre. A los que odiaban el evangelio. A los que le rechinaban los dientes cuando Cristo predicaba. Y dice algo muy tremendo, muy serio, hermanos. Mire cómo revela Pablo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Él se incluye en los potenciales, ¿cierto? Proclives a anunciar otra cosa. Tú y yo somos hombres. Y como hombre, cuando digo hombre digo mujer, podríamos cerrar el blanco. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y qué más, y de la doctrina. Si nosotros no nos cuidamos nosotros mismos, podemos deslizarnos también a la doctrina, a un error de doctrina. Y si nosotros nos deslizamos a un error doctrinal, podríamos pervertir, ¿qué cosa? La pureza del evangelio. Y Pablo dice, si eso ocurre, o si un ángel del cielo, o si una manifestación, por decirlo así, teofánica, nos pudiera cautivar, no, pues si yo viví la experiencia, cuidado, no es garantía de que sea de Dios. Sea anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito. Si usted pone como referencia ahí Levítico 27:29, lo quiere poner como referencia, Levítico 27:29, dice la Escritura que todo lo apartado como anatema debe ser indefectiblemente destruido. O sea, no solamente guardado y dejado ahí, debe ser destruido. Si el pueblo no destruía el anatema, el juicio de Dios caía sobre el pueblo. La disciplina severa caía sobre el pueblo. Es muy serio lo que dice, está diciendo Pablo. Y lo repite, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis sido, del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, sea apartado para maldición. Entonces, aquí nosotros vemos los mismos judaizantes fermentando la iglesia de Cristo. Vemos que Pedro es arrastrado a la hipocresía por estos judíos. Ahí lo puede revisar en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 16. Los judíos, que no lo son, la sinagoga de Satanás, fascinaron a los gálatas. Miren lo que dice ahí capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Pablo utiliza esta palabra fascinación, que deriva del término encantamiento o embrujo. ¿Sabe? A mí no me cabe la menor duda, hermanos, que hoy día lo que está pasando en gran facción de la iglesia evangélica, las grandes multitudes, es sin duda una fascinación, es un embrujo. La gente está literalmente embrujada. Claro, usted dirá, no creemos en brujos. La Biblia dice que hay brujos. No solamente brujo, brujería y espíritus, hechiceros, espíritus malignos, ¿cierto? Como lo dijo Pablo. El Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando qué cosa, hermanos. A espíritus engañadores y doctrinas de demonios que producen fascinación, que producen encantamiento, que producen embrujo. La gente está embobada con el error, hermanos. Está embrujada con el error. Pablo dice, ¿quién os fascinó, gálatas insensatos, para no obedecer a la verdad, a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Gálatas 3:1. Eso es lo que estaba citando, ¿no es cierto? Y si seguimos leyendo la epístola a los Gálatas, no podemos parar, porque todo el argumento es ese de Pablo. ¿Por qué pasó esto? Porque nosotros debemos entender que un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros no podemos ser condescendientes con el error. Hay muchos que insisten en que debemos amarnos. El amor es lo que el Señor nos vino a enseñar. Pero ese amor verdadero, nunca olvidemos, amados hermanos, que no se goza ¿de qué? De la injusticia. Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Dónde han quedado esas palabras el día de hoy? Y eso no es que nos sintamos mejores que nadie, sino que nuestro llamado es ser fieles a presentar la verdad. Le guste a quien le guste. Si eso tiene un costo, y ese costo es quedar solo, el Señor nos dará gracia para quedar solo. Que el Señor bendiga su palabra.